acompañarnos. Quiero dar las gracias a la dirección provincial y evidentemente a la presidenta del Partido Popular de Málaga por estar una vez más aquí en mi provincia, y no solo a la presidenta sino al comité de dirección del Partido Popular de Málaga, con una incorporación de lujo y de excepción. Mírenle ustedes bien, porque tienen ante ustedes a la cúpula del Partido Popular de Málaga, pero no solo a la cúpula del Partido Popular de Málaga, sino también la futura alcaldesa de Jerez. Está aquí María José García Pelayo, que se ha incorporado a nuestro equipo, y encantado, María José, de que estés hoy aquí, nuestra candidata a la alcaldía de Jerez. Y en primer lugar, desearle a los medios de comunicación, a todos los compañeros que estáis aquí, feliz año. Algunos he podido felicitarlos por WhatsApp, a otros no, y a los que no, pues aprovecho este momento. Espero que hayáis podido disfrutar con vuestras familias y sobre todo coger energía para el año 23, que va a ser, como todos creéis, ¿no?, muy intenso, con la celebración de las elecciones municipales y autonómicas también en buena parte de España. Como sabéis, será el paso previo, la antesala, la primera etapa de cara al final del año, que serán las elecciones generales, en las que fecha no hay puesta. La de municipales y autonomías, como todo el mundo sabe, son el 28 de mayo, y las generales esperemos que el presidente del gobierno le ponga fecha. Si puede ser antes de esa fecha prevista de final de año, muchísimo mejor para España y para los españoles. Permítame que les diga que creo que no hay mejor sitio para dirigirme a vosotros que desde Málaga, mi tierra, y lo hago horas después, ¿no?, de que mi presidente Alberto Núñez Feijóo haya depositado en mí la confianza como director de la campaña de municipales y autonómicas a nivel nacional para el próximo 28 de mayo. Yo le agradezco a mi presidente, a la dirección nacional de mi partido, a la secretaria general, a Cuca Gamarra también, la confianza depositada, y entiendo que lo que hacen es apostar por una forma de entender las campañas electorales, que es la que hicimos en Andalucía en el año 18, que nos llevó al cambio, y la que hicimos este año en Andalucía también, que nos llevó a esa mayoría absoluta. Por tanto, se trata evidentemente de repetir ese modelo. El objetivo que tenemos para los próximos meses es extender el éxito de Andalucía al conjunto de España, y la primera parada son las elecciones municipales y autonómicas. Por tanto, espero estar a la altura. En Andalucía empezó el gran cambio, y estamos convencidos que es la antesala de que haya también un cambio en muchas comunidades autónomas, en muchos ayuntamientos y sobre todo en cambio en el gobierno de la nación. ¿Cómo se ha hecho esto y cómo se pretende hacer a partir de ahora? Pues simplemente con inteligencia, con humildad, con mucho trabajo y sobre todo eligiendo a los mejores candidatos para municipales y autonómicas. Pretendemos que en todas las opciones donde el Partido Popular se va a presentar haya verdaderas oportunidades de ganar. Por tanto, estamos eligiendo ya a los mejores en cada territorio. Se ha trabajado mucho desde el Partido Popular en los últimos meses, mucho, y está, por tanto, nuestro partido más que preparado para afrontar las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, porque, y estarán de acuerdo conmigo, España, los españoles siempre han llamado a las puertas del Partido Popular y nos han depositado su confianza. Siempre lo han hecho en el momento en el que peor está la situación en nuestro país. Lo hicieron con Aznar, lo hicieron con Rajoy, y lo van a volver a hacer, primero en municipales y autonómicas, posteriormente en las elecciones generales. Y si hacemos un poco de memoria, podemos comprobar con hechos, como os decía, que estar a la altura en tiempos difíciles es por encima de todo la gran razón de ser del Partido Popular, y estamos precisamente ante uno de esos momentos difíciles. Ya se ha cambiado de año, hemos cambiado de año, pero desgraciadamente no ha cambiado la situación de España. Por culpa, lo digo así, me atrevo a decirlo así, por culpa del peor presidente del gobierno que hemos tenido en la historia de nuestra democracia. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre todos los presidentes anteriores y Sánchez. Con mayor o menor intensidad, todos los anteriores presidentes del gobierno, ya fueran del PP o del PSOE, antepusieron los intereses de España por encima del interés de su partido. Sánchez antepone ya no los intereses de su partido por encima de los intereses de España, que lo viene haciendo, su interés personal. Sánchez es un enfermo de poder. Quiere mandar en todo, meter la mano en todo, intervenir en todo. Lo ha hecho en el CIS, en el INE, en el Consejo General del Poder Judicial, lo ha intentado, en el Tribunal Constitucional, en todos los órganos, hasta que ha llegado, pues evidentemente el Tribunal Constitucional le ha parado los pies. A nosotros lo que nos gustaría, y sin duda a muchos españoles también, lo que le gustaría a Pedro Sánchez, quiero decir, es que al cambiar de año todos los españoles entráramos en una amnesia colectiva. Y digo bien, Sánchez se dedicó a sacar todos los cubos de la basura antes de final de año para intentar, y digo bien, intentar que con fiestas los españoles nos olvidemos de todas las barbaridades que se han cometido antes de final de año. Porque ya en España la sedición no existe, no es un delito. Es decir, atentar contra la unidad de nuestro país, como recogía las leyes, era un delito. Ya no. Barra libre tienen los independentistas. Abatar el delito de corrupción. Eso lo han pedido los independentistas catalanes. Sánchez lo ha concedido también y lo hizo a final de año. La ley del solo sí es sí. La ley del solo sí es sí. Claro, una ley que la inventa Podemos, pues está abocada a ser una chapuza. Podemos es un partido que nació para protestar, no para gobernar. Y Podemos tiene que ser ese partido para protestar. Cuando gobierna, pasan las chapuzas que estamos viendo, como la ley del solo sí es sí, a la que ahora haré referencia. Por tanto, si Sánchez piensa que los españoles ahora con el nuevo año, después de Reyes, vamos a caer en una amnesia general, ya le digo que eso no se va a producir. Que Sánchez pierda la esperanza, porque los españoles son bastante más inteligentes y más responsables que él, y tenemos muy buena memoria. Fijaos, a Sánchez le ha debido pitar mucho los oídos durante estas fiestas, porque estoy convencido que Sánchez ha estado presente en todas las comidas, en todas las cenas de Navidad, en todas las empresas, porque las barbaridades que ha cometido ha sido la comidilla de los encuentros familiares y de amigos. Y ha sido el motivo de esos encuentros, y no por su buena gestión, sino por sus excesos. Ha estado presente por, como decía antes, seguir enrocado. Cuando uno comete un error, o cuando uno mete la pata, lo más fácil, lo más inteligente es sacar la pata cuanto antes, pedir disculpas y rectificar. Bien, sigue enrocado en no cambiar una ley disparatada, la ley del solo sí es sí. Que fijaos, desde que entró en vigor la ley del solo sí es sí, supuestamente una ley que ha puesto en marcha un gobierno que se denomina feminista. Pues esa ley del solo sí es sí, impulsada por este gobierno, ya ha revisado a la baja 133 condenas. Es decir, 133 condenados por agresión sexual o violación han visto sus penas reducidas por esta ley de este gobierno feminista. ¿Y sabéis más? 17 violadores o agresores sexuales desde que esta ley está en vigor han salido de la cárcel y ya están en la calle. ¿Esos son los objetivos que tenía el gobierno? No lo sé, espero que no fueran los objetivos, pero esta es la realidad, ¿eh? Esta es la realidad. Insistimos con este asunto, claro que insistimos. Esto da vergüenza de la ley del solo sí es sí, los vamos a repetir todos los días. Cada día vamos a actualizar el contador para que el gobierno se le mueva la conciencia y haga lo que tenga que hacer. Ellos sabrán derogar, aparcar, cambiar, lo que tengan que hacer que lo haga, son el gobierno. Pero esta ley es un absoluto insulto, especialmente a las mujeres. Yo no sé si el gobierno no mueve un dedo para modificar esta ley, puede que lo haga por soberbia o puede que lo haga por insolvencia, o puede que lo haga por mala fe, manteniendo una ley a sabiendas que es tan dañina para la seguridad de miles de mujeres y que, como decía, está causando daños irreparables. En segundo lugar, ¿por qué Sánchez ha sido la comidilla en las cenas y en los almuerzos de Navidad? Por la abolición de la sedición y por abaratar la corrupción en España. Esto no lo dicen hace unos años y no se lo cree nadie. Es decir, cuando Sánchez se presentó a las elecciones y él hubiera dicho que va a hacer esto, nadie se lo hubiera creído. Si hoy fueran las elecciones, el Pedro Sánchez que se presentó a las elecciones hace varios años no votaría al Pedro Sánchez de hoy. No. Porque no tienen absolutamente nada que ver. Por eso desde el Partido Popular pedimos elecciones ya. Porque el programa con el que se presentó Pedro Sánchez a las elecciones y le votaron los españoles es totalmente distinto a las cuestiones que está aplicando hoy en día. Todo lo contrario. Insisto, en las cenas de Navidad, en las comidas de Navidad también se ha hablado de que el gobierno y Sánchez han eliminado como delito la sedición y ahora los corruptos en España les sale más barato cometer sus delitos. Ha sido, insisto, el primer presidente del gobierno que se ha atrevido a abaratar la corrupción en beneficio de sus propios intereses. Y sus propios intereses, como decía, tenerse en la Moncloa apuntalado por los independentistas. Fijaos, y se produce esto del abaratamiento de la malversación, ¿cuándo? Pues nada, es por casualidad. Justo en medio de las fiestas navideñas y justo en el momento en el que medio gobierno socialista de la Junta de Andalucía ya ha entrado en prisión por el mayor escándalo de corrupción de la historia de España. También vamos a repetir la cifra, una y otra vez, porque no nos vamos a cansar de repetir el daño que el Partido Socialista ha hecho a Andalucía y también a España. 679.400.000 euros para crear empleo, que se fueron por la alcantarilla de los abusos del socialismo en Andalucía y de otras muchas cosas que todos conocéis y que no voy a repetir. Y este abaratamiento de la corrupción se produce también, fijaos, cuando hay indicios de una financiación ilegal del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. Yo aquí quiero advertir al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, que el Partido Socialista de Andalucía empezó así. Los ERES empezaron así. Cuando uno se cree dueño del cortijo, empieza a hacer estas cosas. El socialismo andaluz empezó así, como está ahora el socialismo en Valencia. Y mirad cómo ha acabado, medio gobierno entrando en la cárcel en estos días. Por tanto, yo hago un llamamiento a los valencianos, que pongan pie en pared, que frenen al socialismo y que evidentemente el cambio en la Comunidad Valenciana es necesario porque se están dando los mismos pasos que se dieron en Andalucía que llevó a ser el mayor caso de corrupción de la historia de España. En tercer lugar, insisto, Sánchez ha sido protagonista en comidas y en cenas de Navidad, como decía antes, por intentar meter la mano en todos los órganos del Estado, en el CIS, en el Instituto Nacional de Estadística, en la Fiscalía, pero sobre todo porque el Constitucional le ha parado los pies a una deriva autoritaria tratando de cambiar por la puerta de atrás las reglas del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, yo quiero poner a jueces afines que hagan lo que yo diga. Por eso, como no puedo hacerlo, no tengo la mayoría, cambio las leyes y pongo a los que me da la gana. Eso es Sánchez, Ha venido el Tribunal Constitucional a decirle, oye, te estás pasando muchas líneas rojas, pero esta no. Y le ha frenado los pies. Insisto, cuando uno se cree dueño del cortijo, tiene que irse del cortijo. Y eso es lo que cree Sánchez con nuestro país. Vamos a estar muy pendientes en este arranque de año de la nueva proposición de ley del Partido Socialista sobre el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Pero les aseguro que, aunque el Partido Popular esté pendiente, quien más pendiente va a estar es Europa. Europa, porque ya no es la primera vez que tiene que tomar cartas en el asunto ante, insisto, la obsesión del presidente del Gobierno por controlar y tratar de someter a la justicia española. Un abuso que no tendría cabida, sin duda, en un gobierno del Partido Popular. De hecho, si el Partido Socialista, si Sánchez, hubiera tenido en cuenta la propuesta que planteamos nosotros desde el PP para reforzar la independencia judicial que le remitimos al gobierno en el mes de julio, si eso se hubiera tenido en cuenta, ni Juan Carlos Campos ni Laura Díaz podrían estar hoy en el Tribunal Constitucional. Estos dos señores, uno ha sido ministro y otro asesora de Sánchez, y lo va a meter en el Tribunal Constitucional. ¿Para qué? ¿Para qué? Para decir lo que tienen que hacer, para controlar. Nuestra propuesta, la del Partido Popular, ponía coto a estas puertas giratorias precisamente para que ministros y altos cargos no pudieran reingresar al servicio activo durante 2 años. Esa era nuestra propuesta. Hemos registrado, como ustedes saben, en el Congreso de los Diputados, una proposición de ley en la misma línea: despolitizar la justicia y que los jueces elijan a los jueces, no que los políticos elijan a los jueces. Esto es lo que dice el PP. Nuestra propuesta de renovación de los órganos judiciales y de reforma de la justicia es que los jueces elijan a los jueces. Independencia de la justicia. Vivimos en un país donde hay separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Sánchez, ¿qué cree? Que los tres poderes son suyos y él es el poder ejecutivo nada más. No el legislativo ni el judicial, que deben ser independientes, especialmente el judicial. Por tanto, lo que plantea el PP en su proposición de ley es independencia judicial y que los jueces elijan a los jueces. Esto no solo lo dice el PP, esto lo dice Europa, lo recomienda Europa, lo sugiere la Unión Europea. Y parece que el gobierno de Sánchez va en dirección contraria. Mirad, en Polonia hace unos meses se tomó una decisión en base a los órganos judiciales, y la Unión Europea ha sancionado a Polonia con 1 millón de euros al día. Un millón de euros al día. Esperemos que Sánchez sea consciente de que podemos estar corriendo este riesgo. Como ya adelantó el presidente Alberto Núñez Feijóo, presentaremos próximamente desde el Partido Popular algo muy necesario, en cuestión de semanas: un plan de calidad institucional que va a ser, ya les adelanto, una de las bases de nuestro programa de gobierno, de nuestro programa electoral. Y sigo. En cuarto lugar, por delante de todo, la gente, como decía en las comidas y en las cenas de estos días, ha hablado, y también se ha hablado mucho y sigue hablando, de la subida de precios disparatada. Sigue siendo insoportable. Vamos a ver. Insisto, es que el presidente del gobierno piensa que los españoles somos tontos. Con una mano nos dice que va a bajar el IVA de algunos alimentos. Se ha olvidado, por cierto, de bajar el IVA de la carne, del pescado y de las conservas, que está en la mesa de todos los españoles. Y dice que baja el IVA. Y entra en vigor el 1 de enero eso, ¿no? Baja el IVA un poquito. Pero el mismo 1 de enero deja de subvencionarte con 20 céntimos el litro de gasolina. Lo que te da con una mano te lo quita con la otra. Que no somos tontos. Que esto es tomarnos el pelo al conjunto de los españoles. La subida de precios, insisto, ha sido una de las cuestiones más habladas en las cenas y en las comidas de Navidad. Insisto, el plan que presentó Sánchez el otro día para combatir la subida de precios es insuficiente. Nosotros saludamos esa bajada del IVA. ¿Por qué? Porque llevamos 3 meses pidiéndola desde el Partido Popular, ¿eh? 3 meses pidiéndola. Sánchez ha dado el primer paso, copiando una vez más al Partido Popular. Insisto, Sánchez acierta cuando rectifica, y ha rebajado el IVA de algunos productos básicos. Pero, insisto, ha dado ese primer paso, pero tiene que dar el segundo. Y es, ya que rectifica y copia las medidas del PP, que las copie bien, que no se deje nada en el tintero. Tiene que copiar bien. Y copiar bien significa que baje también el IVA de la carne, del pescado y de las conservas. Que ajuste el IRPF a la subida del sueldo de principios de año para que no nos lo quiten en la renta con más impuestos. Que amplíe la ayuda de los 200 euros a familias vulnerables, que también fue una iniciativa del Partido Popular. Y por supuesto, insisto, mantener el descuento de 20 céntimos del combustible para autónomos y colectivos vulnerables. Porque con los datos por delante, hoy, 4 de enero, cuesta llenar el depósito de un coche diésel 20 euros más que hace un año. 20 euros más. Hace un año el gasóleo estaba a 1,3. Hoy está a 1,7. Y encima Sánchez toma la decisión salomónica de quitarle de un hachazo los 20 céntimos a todo el mundo. Es decir, el carpintero que tiene que coger la furgoneta para ir a trabajar ya no tiene ese beneficio de los 20 céntimos. El fontanero, el albañil, el autónomo. Pero esto, ¿en qué cabeza cabe? Es decir, que antes se beneficiaba de los 20 céntimos del combustible al que cogía el coche y al que no. El que ganaba 10.000 euros o el que ganaba 100.000. No había distinción. Y ahora, pese a que el gasoil y la gasolina siguen estando más caros que hace un año, le quita los 20 céntimos a todos por igual. Esto es brocha gorda. En vez de trabajar, hilar fino, salvar a algunos colectivos, a los autónomos, no, a todos por igual. Además, fijaos, y esto es importante, nosotros, desde el Partido Popular, cada vez que el gobierno saca una norma, nos echamos a temblar. Y explico por qué. Porque el gobierno se queda siempre en los titulares. En la letra pequeña es donde intenta siempre engañar a los españoles. Y nos leemos la letra pequeña. ¿Cuál es la letra pequeña de esta bajada de IVA? Insisto, lo que Sánchez da con una mano te lo quita con la otra. Siempre, siempre, no falla. Fijaos, la rebaja del IVA de los alimentos está condicionada a que la inflación subyacente esté por encima del 5,5%. Es una barbaridad, ¿eh? Hoy está en el 6 y pico. Es decir, en cuanto baja un poquito, porque la tendencia es bajar en toda Europa, se acabó en unos meses, o en cuestión de menos tiempo incluso, esta reducción o eliminación del IVA. Por tanto, nos exponemos dentro de muy poco a la rebaja del IVA a los alimentos, también se corte como se ha hecho con el descuento de los combustibles. Esto de gestionar el dinero de todos es bastante más serio, es bastante más difícil y necesita más capacidad y más compromiso. Un gobierno de 22 ministros que son como dos equipos de fútbol en un permanente derbi, nunca mejor dicho, evidentemente están en otras cuestiones. Y sentido común. Miren, esto se lo explica a los españoles y dicen, pero ¿en qué cabeza cabe que un gobierno haga una cuestión así? El bono joven de música y conciertos, ¿no? No puede ser de 400 euros, que es el doble de lo que se da de ayuda a los que no llegan a final de mes. Es decir, yo te ayudo con 400 euros para que te vayas de fiesta, pero a las familias que le hace falta para comer, le doy la mitad, 200 euros. Al menos debería ser al revés, ¿no? Primero lo básico y después el ocio. Pero claro, aquí se trata de comprar voluntades electorales. El mini cheque electoral de Sánchez. Insisto, los españoles no somos tontos. Expresar las cosas de forma precisa es realmente importante. Fijaos, con la subida de precios, todos los españoles hemos pagado, aunque no lo creáis, en impuestos, 33.000 millones de euros más que en el año 22. 33.000 millones de euros más ha recaudado el gobierno este año pasado, porque los precios han subido y por tanto los impuestos también. Un 17% más. ¿Qué problema tiene Sánchez en mejorar la ayuda a los más vulnerables o a los autónomos que puedan seguir beneficiándose de los 20 céntimos del descuento? Ha recaudado a manos llenas en el año que acaba de terminar, pero lo que nos tememos es que no le preocupa todos estos sectores de la población. No le preocupan los autónomos. Lo que le preocupa es su colchón electoral para sacar la chequera antes de las elecciones. Esa es la realidad. Y lo que no sabe Sánchez es que los españoles no hemos dado cuenta de esa jugada. Y me callo ya. Estoy a su disposición y les agradezco su atención. Sois muy amables, ¿eh? He enrollado tela. Adelante. Mire, yo vuelvo al mismo ejemplo de antes. El gobierno no puede pensar que los españoles somos tontos. Vamos a ver. El gobierno sí es cierto que están maquillando las cifras, y me explico. Miren, antes los fijos discontinuos, estos son los trabajadores que trabajaban unos meses sí y unos meses no, para que nos entiendan todos, ¿no? Los meses que no trabajabas, contabas en la lista del paro. ¿Qué pasa? Que ahora el gobierno ha dicho que los fijos discontinuos, los meses que no trabajan, no cuentan en la lista del paro. Claro, tontos no somos, y así consigue bajar la cifra de parados. Pero de verdad, es... cuando se le pregunta a la vicepresidenta del gobierno que cuántos españoles están fuera de esa lista por ser fijos discontinuos, la respuesta de toda una vicepresidenta del gobierno es: no lo sé. Esto es tomarle el pelo a los españoles. A eso me refiero. Es decir, los españoles saben, todos sabemos, cuando uno no está trabajando, está en la lista del paro. Pues ahora, cuando uno no está trabajando porque es fijo discontinuo, ya no está en la lista del paro. Aparece como que está trabajando. Y así se bajan las cifras. Esto es lo que hace el gobierno. Eso es lo que hemos criticado. Pero porque es el sentido común, ¿no? No, pero yo no soy aquí en Málaga nada ya. Yo ya le adelanto que yo no, porque usted hace 4 años me dije, preguntó lo mismo. Yo no. Mire, yo, Antonio, recuerdo, tengo buena memoria. Estas mismas preguntas me las hiciste hace 4 años a mí cuando yo era presidente provincial. Y hace 8, y hace 12. Pero ya no soy el presidente provincial y estas preguntas las debe responder. Bueno, pero eso es un tema que ya le corresponde a la dirección provincial. Así que...
yo creo que esto lo he contestado ya varias veces a lo largo de los últimos días. Es cierto que, bueno, la dirección nacional nos pone objetivos a todas las provincias, pero en este caso el Partido Popular de Málaga tiene muy claro cuáles son los retos que tiene por delante. Y yo vuelvo a contestar lo mismo. Nosotros queremos, para los municipios donde tenemos mayoría conformada por nuestro partido y otros partidos, pues queremos mayorías como las de Juanma Moreno en Andalucía. Y por supuesto, pues tener esa misma mayoría en la Diputación de Málaga. Y luego, no sé cuál era la otra pregunta. Otra vez contesto lo mismo. El número 2, el número 3, el número 4. Estamos trabajando en hacer la mejor candidatura posible para que acompañe a Paco de la Torre y podamos tener esa mayoría de Juanma Moreno en Andalucía en la ciudad de Málaga.
Mire, Bruselas actúa de oficio, es decir, ya habló y hizo unas recomendaciones que precisamente coinciden con las del Partido Popular, que va en dos líneas: independencia judicial y que los jueces elijan a los jueces. Esto cabe en todas las cabezas, tiene sentido. Que los políticos elijan a los jueces, la gente no lo entiende. Esa es la esencia, la columna vertebral de nuestra propuesta es esa. Y precisamente coincide con las sugerencias y recomendaciones de la Unión Europea con respecto a esta cuestión. Bien, pero ya le adelanto que coinciden, que nuestra proposición de ley va en la línea de lo que plantea la Unión Europea. Por tanto, creo que es lo correcto. Nada más, muchísimas gracias a todos.